9:05 de la mañana. Les digo, a los que les interesa la antropología, a los que estudian esa carrera, hay un clásico, uh-huh. El salvaje metropolitano, de Rosana Guber, que es un libro que polemiza de algún modo, Andrea, vos lo decís con toda naturalidad porque se ve que también estás en tema, polemiza, debate con las visiones evolucionistas, positivistas, y además cuenta cómo hay que transpirar para ser antropólogo, porque eso que llaman etnografías no es sentarse así nomás, es ir al territorio, ir a dialogar con la gente, y claro, y con técnicas muy complejas. Rosana Guber es antropóloga, es investigadora del CONICET, dirige la maestría en antropología social de la UNSAM, fue premio Conex de Platino en 2016, y si alguno quiere entrar en una charla que tiene en una... los antropólogos misioneros tienen un gran prestigio. Bueno, hay un... busquen Rosana Guber, sí. Misiones, antropología, y van a encontrar una charla extraordinaria. Bueno, la vamos a saludar. Rosana, un gusto. Te voy a tutear porque no te conozco, pero es como si te conociera. Un gusto saludarte. Aquí estoy acompañado por Mariel Kosaki y por Andrea Recupero. ¿Cómo estás?
Hola a los tres. ¿Cómo están? Buen día.
Te llamamos no por el salvaje metropolitano, sino porque vos le dedicaste muchísimos años al trabajo antropológico sobre Malvinas, tanto con marinos como con hombres de la Fuerza Aérea. Así que queremos escuchar tu extensísimo trabajo, por supuesto en los minutos que permite la radio, en relación al conflicto de Malvinas.
Y también trabajé con qué es lo que hicimos los argentinos de nuestra guerra, de nuestra única guerra internacional en el siglo XX y hasta ahora. Y entonces lo que trabajé fue en un libro que se llama ¿Por qué Malvinas? ¿Cómo fue que una cuestión diplomática de la provincia de Buenos Aires, 1833, no había capital federal, esto se transforma en una causa nacional y popular? Digamos, el leitmotiv que encontró el actual gobierno, la actual administración de Malvinas nos une, viene de una larga historia que empieza en 1833, que es sostenida por la diplomacia bonaerense, y después empieza a extenderse y la toman distintas personalidades con muy distinto pensamiento, ¿no? José Hernández, y además cada uno con sus contendientes de la época. Esta es la cuestión. Entonces Malvinas siempre es la recuperación de una comunidad, es la recuperación de la nación, con todos los signos incluidos. Y me parece que esto hay que decirlo a estos 40 años, porque siempre las visiones son distintas, siempre las perspectivas son distintas, y siempre los recuerdos también son distintos y son siempre idiosincráticos, siempre son egocentrados, en función de lo que a mí me pasó, de cuál era mi posición y qué es lo que yo hice con ella, con esa posición, a lo largo del tiempo. Pero yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que quiero en función de un entorno, en función de una historia, en función de las lealtades o deslealtades familiares, institucionales, hay de todo, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesó fue tratar de investigar. Soy investigadora en antropología, vos dijiste bien, mi primer libro fue El salvaje metropolitano, no me preguntes por qué puse ese título, pero la verdad que es fantástico, y nunca lo pude.
Es buenísimo. Nunca lo pude. No sé, pero es buenísimo.
Ah, es buenísimo, claro, pero yo no sé por qué lo puse. Entonces sí me pregunta. Pero ese libro fue precisamente para tratar de comunicar con otros colegas y con otros colegas más jóvenes y estudiantes de aquella época, el nacimiento de una disciplina, es un renacimiento, porque no era un nacimiento, era un renacimiento de una disciplina que podía mirar las cosas de otra manera. Y yo estoy muy comprometida con esto, con mirar las cosas de otra manera y no sumarme a el establishment de las formas de pensar, digamos, tratar de entender a veces a contramano de lo que se cree, ¿no? Entonces, cuando trabajé con esto de ¿por qué Malvinas?, trabajé con cuál fue el lugar del cenotafio y por qué el cenotafio provocó tanto disenso. El cenotafio es tumba vacía y es las placas que están enclavadas en la barranca de la Plaza San Martín, en la zona de Retiro, frente a lo que nosotros conocemos como la Torre de los Ingleses, que es el Big Ben criollo, y que es el regalo que le hicieron en 1910 la comunidad británica a la ciudad de Buenos Aires por su centenario, 1910. Esa torre está ahí desde 1910, ¿sí? Y enfrente está el cenotafio, el monumento a los caídos, con todos los nombres de los 649 muertos en la guerra de Malvinas. Muertos por un conflicto internacional contra Gran Bretaña. ¿Está bien? Entonces, yo trabajé sobre, en ese libro, trabajaba sobre eso, trabajé sobre cómo se fue haciendo esa causa, ¿no? Con socialistas, con comunistas, con conservadores, con radicales, con peronistas, con nacionalistas, todo un abanico. Y después, ¿qué es lo que hacía la gente? ¿Qué es lo que entendía que hacía la gente cuando apoyaba? No, ¿qué es lo que entendía la gente como si la gente estuviera equivocada? Sino, ¿qué era para ellos lo que fue la gesta de Malvinas durante los 74 días?
Te interrumpo un segundo porque me interesa muchísimo destacar que todos los conceptos que vos decís muestran algo que yo admiro de los antropólogos, que no toman los hechos por lo que se ve, sino por cómo se ve y cómo se interpreta la subjetividad de quien lo ve. Es decir, la gesta de Malvinas no es un hecho que se mira como uno mira a un pez adentro de una pecera. Hay una interacción entre ese conflicto bélico y la subjetividad de cada persona, atravesado por algo que en la historia de la humanidad se llama guerra. Y vos fijate que en este momento estamos recordando estos 40 años de Malvinas, de un ejército, de una armada y de una fuerza aérea que en ese momento eran los protagonistas del terrorismo de Estado. Y estamos recordando esa guerra en un momento donde la guerra de Ucrania y Rusia nos tiene en vilo. Te interrumpo por esto porque nuestra subjetividad en este momento no solamente está atravesada por esos recuerdos, sino también, me parece, Rosana, por este presente. Te escucho.
Cuando quienes hacemos antropología trabajamos con nuestros problemas de investigación, trabajamos en cómo esos, eso que vos llamás los hechos sociales, que es, digamos, todas las ciencias sociales, hablamos de hechos sociales, cómo son para quienes los hacen hechos sociales. Entonces, Malvinas plantea una serie de preguntas que no tienen fácil respuesta y sobre todo no tienen respuesta cómoda. Ahí es donde tenemos que meternos. Ahí es donde tenemos que meter el bisturí quienes hacemos antropología. Porque cuando uno dice las Fuerzas Armadas, que eran las protagonistas del terrorismo de Estado, la primera pregunta que uno encuentra es, ¿y qué pasó? Que es la eterna pregunta, ¿qué pasa desde el 30 de marzo que hay una movilización, digamos, popular y multisectorial contra el gobierno, ¿no? Y en la reacción del 2 de abril, sin entender que el 2 de abril es el resultado del 30 de marzo. Que lo leamos como el resultado es una cosa, que sea el resultado es otra. Entonces, el 2 de abril la gente sale a la calle. Y la gente sale a la calle a defender una recuperación. Porque así es dicha, pero porque así es tomada por todos los sectores políticos, todos. Es tomada por todos los sectores políticos, la multipartidaria en primerísimo lugar. Es tomada, sí, por quienes están presos. Es tomada, sí, por los exiliados argentinos en muchos países. Es tomada, sí, por los distintos sectores de distintas clases sociales y llenan las plazas de todo el país. Y también del exterior. Entonces, la pregunta no es, o sea, yo no puedo venir con una pregunta que ya tengo la respuesta para hacer una investigación. Por eso tengo que hacer lo que dice Salvaje Metropolitano, que es trabajar con la gente y entender que la gente no dice boludeces.
Tenés que ser consecuente con lo que escribiste en aquel momento. Recuerdo que vos tenés un gran respeto por otra antropóloga que creo que fue una de las prologuistas de la primera edición, Esther Hermite, que no sé si compartiste estudios o fue profesora tuya, pero uno piensa, y acá voy a lo siguiente, ¿cuántas mujeres investigadoras de hechos que uno cree que son solamente de hombres, de señores, que fueron a pelear? Y en realidad la sociedad argentina también, además de la multipartidaria, tuvo multiculturalidad y tuvo también visiones de género diferentes. Las mujeres fueron protagonistas desde sus casas, desde las escuelas, las madres de quienes estaban en el frente, y todo ese campo parece que se pierde solamente con la velocidad de los aviones o la rapidez de un comando en acción. Y me parece muy importante a 40 años en esta sociedad que ya tiene la interrupción voluntaria del embarazo, que respeta la diversidad de género, preguntarte a vos, Rosana Guber, ¿cómo vemos ahora, a diferencia, no solamente de hace 40 años, de hace unos pocos años, el conflicto de Malvinas?
¿Vos me estás preguntando en cuanto a género?
Básicamente género y generaciones, las dos cosas.
Ajá. Tengo que decir que Esther Hermite fue mi maestra, fue mi primera maestra, precisamente trabajo de campo. Ella falleció en el 90, 1990, y fue una grandísima antropóloga que trabajó en los Altos de Chiapas y trabajó en Belén, Catamarca. Y trabajó en el Chaco, la situación del aborigen en el Chaco. En cuanto a, las lecturas, digamos, en el tiempo son, la verdad, muy notables, por lo fijas. Yo pienso que se sigue hablando de Malvinas como el general borracho, se sigue hablando de todos los clichés, y lo que no hacemos es investigar cómo fue la guerra, no la memoria, sino la guerra. La guerra, no la conocemos. Por eso vos decías antes que yo había trabajado con aeronáuticos y con marinos. No se trabaja con los militares, lisa y llanamente. Los militares son anatema para las ciencias sociales, y entonces se trabaja con todo lo que, ¿no? Todo lo que rodea, ¿no? Todo lo que me permite a mí como evitar al actor principal de la cuestión. No sea cosa que yo me encuentre con que hicieron algunas cosas muy bien. No puede ser que hayan hecho las cosas muy bien. ¿Cómo voy a decir que hicieron las cosas muy bien mientras hacían las cosas que hacían en el continente? Pues bien, hay profesionalismo en esa época. No manejas un superetendar de casualidad, ni un Skyhawk, y hundís una fragata misilística de última generación con una bomba como las que se usaban en la Segunda Guerra Mundial. De ninguna manera montás un exocet en un superetendar porque andás ocupado en la represión. Realmente hay una serie de cuestiones que se hicieron y se hicieron muy bien. Y la otra cosa es qué pasa en tierra. ¿Qué pasa con la flota? ¿Qué pasa en tierra? ¿Qué pasa con la infantería de marina? Mientras hay gente de ejército que come una vez por día frío y mal, en infantería de marina del BIM 5 se come tres veces por día caliente. ¿Cómo explicas eso? Esas son las investigaciones que hay que hacer.
¿Qué tal? Buen día, Rosana. Andrea Recupero la saluda. Parte de esa, de eso que usted está planteando, o eso que está planteando, lo desarrolló en la investigación Mar de Guerra, ¿verdad? La guerra desde el punto de vista
sí,
de los miembros de la Armada. Y después de hacer ese trabajo, ¿a qué conclusión usted y el equipo han llegado?
Bueno, las conclusiones son las que acabo de decir. Y en realidad, fue un equipo, fue un proyecto que, uno de los proyectos que ganaron ser subsidiados por un concurso que se presentó, que se ofreció en el 15 desde la Dirección Malvinas y el Consejo Interuniversitario Nacional, y que nos permitió hacer una investigación de cómo siempre se habla de Malvinas como las islas, la tierra, la turba, ¿no? La trinchera, el pozo de zorro, ¿no? ¿Cómo se vive el mar en una guerra? Entonces, es poner el mar en el centro de la atención. ¿Y quiénes son los que saben de mar? Los marinos. Entonces hay que preguntarle a los marinos, ¿qué es el mar en una guerra? Entonces, el mar es una cosa, ahí abajo, un submarino, total sigilo y silencio, defendiéndose de los ataques, de los ataques y de la búsqueda fundamentalmente. Después, ¿qué es lo que pasa en un buque? ¿Cómo se integra un buque que navega? Toda la gente que hace falta y todo lo que hay que saber para mover un buque y para resolver los problemas en alta mar, porque les cuento, cuando hay algún problema o hay alguna avería o hay algún incendio, no se puede ir a ninguna parte para resolverlo. Te tenés que quedar adentro y salvar a la gente y salvar al buque si podés. Y si no, balsas. Eso fue el Belgrano. Aparte está la gente que está en el borde del mar, la infantería de marina, los que desembarcan o los que están cerca de la costa, los que preparan el desembarco, infantes de marina. Y aparte están los que están arriba del mar, que son la aviación naval, que en general operan desde los portaaviones, ¿no? Uno dice, claro, un portaavión es tan enorme, sí, hay un portaavión que es enorme, pero en el mar es mucho más grande que un portaavión. Y tenés que salir de ahí y tenés que volver ahí. Y tenés que encontrar al mar con las coordenadas que te permitían los aparatos de esa época, no hoy, ¿no? Hace 40 años, si hay algo que cambió, fue la tecnología. Entonces hay que imaginarse. También la relación con las familias. Vos en esa época llamabas por teléfono, larga distancia, hay 3 horas de demora, la vamos a llamar, y entonces tenías que esperar, las 3 horas tenías que esperar para que te engancharan el llamado y entonces poder hablar con la persona con la que vos querías. Era toda una cuestión hablar por teléfono en esa época, ahora lo tenemos completamente incorporado. Entonces, había toda una serie de desarrollos tecnológicos junto con destrezas personales y técnicas que se hacían, la particularidad del mar es que es enorme el mar, y además el mar tiene carácter, y el mar se te puede poner chato como un lago, o se te puede poner tremendo a las pocas horas, y todo eso dominado con una enorme flexibilidad, con una enorme integración social, una organización social muy potente, porque se tiene que autoabastecer en cualquier contexto, de parte de los humanos que habitan el mar, que son, en términos militares, los marinos militares, en términos de los civiles, son los marinos mercantes, los pescadores, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de habitar distinta, y esto es lo que muestra este libro Mar de Guerra que acaba de salir.
Rosana, quiero hacerte por último, pero tómate todo el tiempo que creas conveniente para contestarlo, algo que me surge de la palabra que vos utilizaste: en las ciencias sociales las Fuerzas Armadas son anatema. Es decir, en general vamos a decirlo de una manera burda, el zurdaje no quiere hablar de los milicos, prefiere dejarlo de lado.
Hablar de determinada manera, sí. Prefieren hablar de otra manera.
Claro, bueno.
No dejan de hablar de los milicos.
Claro, no, exactamente. Hablar de los milicos como torturadores y asesinos, cosa que es absolutamente cierta, no implica, según yo interpreto lo que vos decías, que el trabajo antropológico es ir al lugar, dejar de lado todos nuestros tabúes, todos nuestros prejuicios y ver qué pasó durante esos días entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, como para conocer, como vos decís, no sabemos lo que fue la guerra. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a vos ya como persona, no solamente como una gran antropóloga. Y te lo voy a anticipar. Yo soy amigo de varios militares, algunos llegaron al grado de general y algunos son excombatientes de Malvinas, y les tengo una amistad muy grande, y yo fui militante revolucionario. Yo estaba en la cárcel cuando fue Malvinas. Uh-huh. A mí me da dolor de panza esta reivindicación de la gesta de Malvinas. La reivindico, pero me da un dolor de panza tremendo. Porque me da mucho miedo, con este auge de las derechas violentas, me da mucho miedo de que esta causa nacional alimente a esos sectores culturales y políticos. Entonces, te quiero preguntar a vos, que sos una persona madura, investigadora, sensata, ¿qué te pasa a vos?
A mí me asusta que la causa nacional alimente a los sectores políticos de derecha autoritaria y de izquierda autoritaria. Esto te lo contesto como personalmente, y tengo, no sé si tanta vida como vos, porque debo ser más joven, pero
de muy poquito maneras, más joven, ¿eh?
No mucho más.
No, 3 años no más joven, más. Pero no importa.
Digamos. En términos de una ciudadana, yo puedo opinar cualquier cosa que a nadie le importa. Les importará lo que vos pensás como periodista, porque vos estás llevando el programa y porque trabajás en esto. Yo hago otro tipo de cosas, entonces mi cuestión ciudadana realmente no interesa. Ahora, cuando yo me meto en un tema como este, y me voy dejando llevar, porque podía no haberme dejado llevar, pero cuando me dejo llevar por el campo y por donde el campo me va indicando cuáles serían preguntas interesantes, lo que sí se produce, igual que en la época de Esther Hermite e igual que en la época de hace 100 años, que se publicó la primera etnografía de un antropólogo que era polaco, que se fue a vivir a Inglaterra, que pasó las dos guerras mundiales, que se llamaba Bronisław Malinowski. En ese libro, que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, que era sobre los melanesios, que tenían una idea y una práctica de familia completamente distinta a la victoriana, que tenían una práctica económica completamente distinta a la de a la que se suponía que era la racionalidad económica. Estamos hablando de principio de siglo. Él hizo toda su trabajo de campo entre 1914 y 1918, o sea, Primera Guerra Mundial, que es la primera vez que hay una muerte tan masiva de humanos a mano de humanos. Eso se llama guerra, ¿no? Entonces, cuando él termina la investigación y termina el libro, dice cómo nos ayuda a entendernos. Como en aquel momento se hablaba mucho de los salvajes y de los y de Occidente, cómo nos ayuda a entendernos, cómo también nos ayuda a cuestionar cómo estos salvajes reemplazaron la caza de cabezas por el intercambio de collares y brazaletes como una forma de establecer alianzas políticas entre islas, mientras los europeos nos matamos allá en el norte. Y no tan lejos, porque en Australia, con los australianos y los neozelandeses, también hubo muertos. Entonces, me parece que el problema de trabajar en serio con militares es también preguntarse, preguntarse por uno mismo pasando por esas experiencias. A mí me parece muy interesante.
Rosana, te agradezco muchísimo. Creo que todos tenemos que aprender a escucharnos y tenemos que aprender que hay gente que se dedica a estudiar la mejor manera de escucharnos. Vos te dedicás, entre otras cosas, a eso. Así que, desde ya, un gusto conversar con vos porque nunca había tenido la posibilidad de hacerlo así en forma directa. Te estoy viendo la cara porque estamos conectados por Zoom. Así que agradezco la sonrisa con la cual estuviste casi toda la entrevista, la seriedad de tu trabajo y tu compromiso con esta causa de la soberanía nacional. Te mando un fuertísimo abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a todo el equipo.
Rosana Guber, antropóloga y